A ver, Diana, ¿usted ya tiene claro por quién va a votar al Senado? No, no me diga el nombre, pero ¿tiene ya claro?
No, todavía no.
Lástima que no le abran el micrófono.
Todavía no.
Todavía no. Le tengo la cabeza de lista del pacto histórico, que va a ser una lista muy votada, con un senador muy polémico, pero un senador implacable en el tema de lucha contra la corrupción. Él se llama Gustavo Bolívar y está con nosotros. Senador Bolívar, buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días a todos los integrantes de la mesa y a los oyentes.
Lo saludo desde la gobernación de Cundinamarca y le he pedido a Diana que le haga la primera pregunta. Diana no sabe por quién votar. Diana, pregúntele lo que quiera, a ver si le entusiasma ese nombre.
Bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería el diferenciador y por qué deberíamos votar por usted? Y en especial, sobre todo, los jóvenes que en este momento tienen tanto poder de opinión. Tenemos, sí, tenemos también, somos jóvenes todavía. Tenemos tanto poder de opinión e interés en
participar. Ya no vamos para una lista.
Bueno, mira, este es un país que no quiere a sus jóvenes. Es un Estado que no quiere a sus jóvenes. Los mantienen unos niveles de desempleo muy altos. El empleo juvenil en Colombia en mujeres ha llegado al 32% y en hombres a 24%. Las oportunidades de estudiar son muy escasas. Solo un 25% de los jóvenes que terminan el bachillerato, que son casi 600.000, pueden ir a la universidad o a una escuela superior. Los demás se quedan sin hacer nada. Se van a la informalidad, se van a la delincuencia, se van de pronto a grupos armados. Es una desesperanza total para la juventud. Y cuando salen a protestar, pues ya vieron el resultado. Les disparan a los ojos, les sacan los ojos, los matan. Bueno, eso es un desastre, la política con la juventud en Colombia. Y nosotros queremos hacer esa paz, la paz social que incluya a toda esta juventud desesperanzada, pero también desarmar los grupos armados que quedan todavía como el ELN, y que no sabemos si son los causantes de estos atentados últimos que han sucedido en Cúcuta, y que definitivamente tenemos que sentarnos con ellos. Entonces nosotros tenemos una visión de país que es implementar la paz, hacer la paz grande, es decir, la paz completa. Incluso hemos llegado, Gustavo Petro ha llegado a decir que no tendría problema en volver a ofrecer una política de sometimiento a la justicia con los BACRINES, con los grupos de narcotraficantes, porque es que este país no puede continuar eternamente en guerra. Desde 1948 a la fecha, 73 años, Colombia nunca ha tenido un día de paz. Es decir, los menores de 73 años nunca han vivido en paz en Colombia. Nosotros ofrecemos esa paz completa a través de reformas sociales.
¿Cómo le pareció, Diana? ¿El senador Bolívar, sí se llama el senador Bolívar?
Hay que seguir escuchando propuestas, de eso se trata.
Senador, hubo bastantes críticas por la estructuración de la lista del pacto histórico. Incluso, por ejemplo, las madres de Soacha dijeron que las dejaron en visto, que fueron usadas. ¿Qué responderles, pues, ante estos cuestionamientos?
Que eso es verdad, eso es real. Pues, mira, yo no participé en la escogencia de las personas que integran las listas, porque al ser un movimiento nuevo y el pacto histórico ser un movimiento nuevo, no tuvimos tiempo de definir unas elecciones primarias como las hizo, por ejemplo, el Polo Democrático este domingo pasado. Y al no haber unas elecciones primarias, un mecanismo de democracia interna, pues es muy difícil orientar esa escogencia de la lista, digamos, el orden de las listas. Y se han quedado personas muy valiosas por fuera. Porque imagínate, para el Senado se inscribieron 359 personas. Y más o menos los elegibles pueden estar entre el renglón 20 y el 30. ¿Cómo hacía uno para meter toda esa cantidad de gente en esos renglones elegibles? Y además, dentro del pacto histórico hay más de 15 partidos y cada uno quería tener una cuota, dos, depende el tamaño del partido, pues tendría unas cuotas dentro. Por ejemplo, el Polo Democrático tenía 5 candidatos dentro de los primeros 20 renglones, la Colombia Humana también, el Maíz 4, etcétera. Y entonces eso no se trataba de personas, sino de, como eso es un acuerdo político de partidos políticos, pues cada uno tenía unas cuotas. Y esas cuotas, ellos, esos partidos nos decían qué nombres van a ir en esa lista. Por ejemplo, lo que sucedió con Sara Tufano. Eso no es culpa del pacto histórico y menos de la Colombia Humana. Eso es una cosa interna del Polo. El Polo tenía 4 senadores hombres y los ubicó entre los 20 primeros puestos. Es decir, a las mujeres les corresponderían unos puestos posteriores, no sé, renglón 30, 40. Y ellas
persiguieron ese, se salieron, pero echándonos la culpa a nosotros, cuando la culpa es del Polo Democrático, porque debieron haber dicho, bueno, va una mujer, un hombre intercalado, ellos tienen su autonomía para decidir, pero nos mandaron la lista de cuatro hombres seguidos, no podíamos hacer ahí nada. Entonces es muy complicado, yo me pongo los pantalones de ellos, los tacones de los de quienes armaron esa lista, y sé que nadie, es muy difícil que no haya descontento en algún sector, siempre va a pasar eso.
Pero, a ver, senador, usted sabe muy bien que siempre hay un trino, y a usted le están cobrando duro el que escribió en su momento y que después refrendó en declaraciones, no sé si incluso acá en la W, donde usted dijo que usted sería el reglón 21 porque se necesitaba una renovación importante en esas listas al Congreso, y ahora aparece encabezando. No me diga que lo forzaron.
Pues no me forzaron, Félix, pero yo sí siempre mantuve esa posición de estar en el renglón 20. Incluso hace mes y medio me reuní con Gustavo Petro, con Iván Cepeda, creo que estaba Roy Barreras también en esa reunión, y le manifesté que yo no quería seguir en el Senado. De hecho, me salí de todo, yo nunca participé en ninguna elección, no estoy en el colegio electoral hace 4 meses, porque les dije, tengo dificultades familiares, económicas, con todo lo que me ha significado el paso por la política. Y yo sentí un silencio ahí, me dijeron que lo reconsiderara, les dije que era una decisión tomada. Pero en los últimos días, a raíz de que Margarita Rosa no aceptó la propuesta de encabezar la lista, incluso fuimos a Miami, yo mismo fui a convencerla ya porque era como me salvaba la vida, y no aceptó. Gustavo, no sé si esto sea una incidencia, fue a Miami también a decirle, a pedirle por favor que aceptara, que esa era nuestra carta. Pero al ver que ella no aceptó, ya me dijeron, hermano, le toca ir al bate. Y yo lo hago con gusto, yo no estoy diciendo que esté aquí forzado, pero sí necesitaba tomar un aire, porque pues 8 años en el Congreso no creo que sea una buena idea. De hecho, dije ayer, si Gustavo Petro no es elegido, si no alcanzamos una mayoría en el Congreso, yo no me voy a gastar 4 años ahí nadando contra la corriente. Eso quiere decir que este país no quiere un cambio y sencillamente uno acepta las reglas de la democracia. Si el país no quiere cambiar, yo no me voy a meter ahí otros 4 años.
Bueno, pues hay una noticia, no sé técnicamente cómo se puede realizar. Es que Alberto, el senador, dice que si no gana Petro, él no va al Senado. ¿Y ya elegido cómo hace?
No se posesiona uno.
No, le tocaría renunciar.
Sí, no me posesiono y sube el siguiente renglón. Porque es que mira, Julio, yo llevo 4 años. Ustedes no imaginan las trasnochadas de primíparo que me pegué armando proyectos de ley.
No, pero tiene que posesionarse.
Hice reforma política, hice una reforma a la justicia, hice 66 proyectos. Solo uno lo están discutiendo, los otros ni los miraron ni los pusieron en la lista de espera, nunca los discutí, nunca le dieron un debate. Entonces uno dice, ¿a qué voy? Estando en la oposición es muy difícil. Ellos arman sus orden del día con los proyectos de ellos, se nombran ponentes entre sí. Es algo que haríamos nosotros también cuando tengamos las mayorías, pero me refiero a que me sentiría mal estando 4 años ahí sin hacer nada, porque es que uno no hace nada.
No, senador, en eso no lo acompaño, no estoy de acuerdo. El Congreso es indispensable. El Congreso de Colombia es bueno, malo o regular, pero es el Congreso. Sí.
Ah, no, todos... sí, no estoy diciendo el Congreso, digo yo.
Sí, pero no, pero es que si usted se va, que es un buen parlamentario, empieza a dar el ejemplo de que los buenos se van porque consideran que no pueden hacer lo que le sirve al país, porque la oposición no deja no le dejan posibilidades de intervenir, y entonces el Congreso va perdiendo, que es lo que ha pasado, su calificación. El Senado lo necesita usted como oposicionista, porque ha demostrado que es útil, de manera que si no va, le toca renunciar, si no renuncia, le toca posesionarse.
Bueno, le voy a dar la razón en lo primero que dijo. Es verdad que sí, todos bajamos los brazos, pero es que el caso mío es un poco particular, porque es que yo no vengo de la política, ni digamos, no crecí dentro de ese aspecto, llegué ahí como a prestar un servicio social prácticamente. Yo consideraría que ya está bien. Pero está bien, le doy la razón, uno no puede bajar los brazos así como tan fácil. Pero yo, Gustavo Bolívar, no me veo 8 años en un sitio donde no puedo hacer algo, porque yo soy empresario, yo vengo de la vida privada, donde uno gestiona y las cosas salen poco más rápidas, más fáciles. Les pongo un ejemplo, miren, nosotros desde la Constitución del 91 hemos hecho como 30, bueno, han hecho, yo no he estado en todo ese tiempo, mociones de censura. Nunca ha funcionado, nunca ha funcionado la moción de censura. ¿Quién vino a tumbar los ministros? Los muchachos en las calles, en el paro. Vinieron a tumbar. Nosotros nunca hemos podido frenar en estos 4 años las reformas tributarias que hizo el presidente Duque. Nunca. Nos ganaron, nos vapulearon, hicimos los grandes debates y los grandes discursos, pero siempre llegaba la votación y no podíamos tumbar la reforma tributaria. ¿Quién lo hizo? Los jóvenes en las calles. Yo vengo de eso, de la indignación, de las calles. Yo preferiría volver a las calles, estar con la gente, manifestarme, que es lo que he hecho siempre antes de entrar a la política, y ahí me siento más cómodo porque creo que es más efectivo. Y si uno hace cuentas, la única reforma tributaria que han tumbado en este siglo ha sido los jóvenes en las calles. Y eso nadie lo puede negar.
Muy grave. Senador, gracias por atendernos y mucha suerte en su elección.
No, a ustedes, Julio. Muchísimas gracias. Muy amable.